Hola, bienvenidos al primer episodio de Los Hermanos Podcast, el podcast de GQ dedicado a comentar todo lo relacionado con la cultura pop, la cultura en general, la sociedad, la vida, el humor. Yo soy Noel Ceballos y al otro lado de las ondas, desde Coruña, tenemos a Hematocrítico. Muy buenas.
Muy buenas, Noel. ¿Qué tal en este nuevo formato? Quiero decirte que estoy radicalmente en contra con el arranque que has elegido. Has renunciado a tu catchphrase, la que nos caracterizaba en nuestro podcast, los hermanos podcast de Hola Internet. Te has deshecho de ella, ¿no? Esto es un nuevo comienzo.
Bueno, vamos a explicarlo. Nosotros, puede que nos estés oyendo por primera vez o puedes que nos conozcas de nuestro anterior podcast, que se llama Los Hermanos Podcast. Son nombres muy parecidos, pero en realidad son diferentes.
Hay la D y la P, son dos letras.
Este, digamos que es un concepto menos improvisacional y más centrado. Aquí vamos a tener una estructura férrea todos los días, todas las semanas que salgamos. Intentaremos salir siempre los jueves. Y la estructura, la escaleta, por así decirlo, es la siguiente. Vamos a comentar siempre un tema de cultura popular que esté en ese momento pues en la conversación durante unos 7 minutos y luego vamos a cerrar siempre con un par de recomendaciones, una cada uno, de nuestras obsesiones culturales de ese momento.
De la semana.
De la semana, sí. Es una estructura yo creo que muy sencilla, pero la mejor manera de verla es en acción y acabando con los preámbulos que no nos gustan. Nunca nos han gustado los podcasts y nosotros queremos ir al grano.
Nunca nos ha gustado irnos por las ramas a los hermanos podcast.
Jamás. Así que vamos allá con el primer tema de la semana y el primer tema de los hermanos podcast, que es los Globos de Oro. Pero no los Globos de Oro como tales, no vamos a hablar mucho de Jimmy Fallon.
Porque ¿cuántas sino que vamos categorías a hablar... tienen los Globos de Oro? No creo que 100. Hay 100 categorías.
Mira, el problema con... Sí, no hay muchas técnicas, de hecho no hay ninguna técnica. El problema con los Globos de Oro te lo voy a explicar yo, que llevo vistas ya dos galas, la del año pasado y la de este año, y creo que ya conozco todos sus secretos. El problema es que hay cine y televisión, y dentro del cine y televisión hay muchos actores y actrices a los que premiar. Entonces son galas donde no hay interludios musicales porque hay que dar muchísimos premios. Todo el rato están repartiendo premios.
Miniserie de humor, serie de...
Claro, todo está dividido en drama y comedia o musical, así que tú empiezas a multiplicar ahí actores, actrices, principales, secundarios, en cada una de las categorías y en cada uno de los formatos. De las artes, ¿no? La cinematográfica y la televisiva. Lo único que rompe un poco la rutina es el premio honorífico Cecil B. DeMille, que se entrega todos los años y que este año ha ido a parar a Meryl Streep.
A ver, no vi ninguna repercusión del discurso de Meryl Streep en los medios. O sea, al día siguiente solo se hablaba de Meryl Streep, no había ninguna noticia de quién había ganado mejor actriz de miniserie ni quién había ganado mejor canción original, ¿no? Todo era Meryl Streep all the time.
Sí, por eso vamos a hablar de la repercusión de ese discurso de 6 minutos, muy recomendable, que está en YouTube y que incluiremos en la sección de enlaces de este podcast, por si aún no lo has visto.
Qué complicado.
Y la repercusión se basa básicamente en un tuit doble, en dos tuits que mandó el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y eso es de lo que vamos a hablar.
Es posible que todos los capítulos de los hermanos podcast tengan como protagonista a Donald Trump. Es muy posible, porque es un tema que nos lleva obsesionando mucho tiempo a Noel y a mí. Primero era como, fíjate el que se presenta candidato, fíjate cómo van las encuestas, fíjate. Hasta que recuerdo la noche de las elecciones, que tú las viste en directo, yo me quedé dormido. Uh-huh. Me desperté como a las 4 de la mañana con un WhatsApp tuyo que decía, olvídate de todo lo que quieres y amas. Sí, pues desde entonces estamos ahí enganchados.
Aún sigo en ese estado mental. Yo no he salido del estado mental y emocional en el que te envié ese WhatsApp. Me cuesta mucho comprender que el presidente electo, durante poco tiempo, porque el 20 de enero ya es su inauguración de Estados Unidos, pierda valioso tiempo enfrentándose a una actriz que, como él mismo dice, ni siquiera lo ha nombrado por su nombre en el discurso, sino que ha hecho una reflexión general del estado en el que se encuentra Estados Unidos como país.
Sí, pero en eso se parece un poco a nosotros, Donald Trump, que está viendo la tele y la comenta en directo. Muchas veces sus tweets, los tweets de un presidente, son la repercusión en tiempo real de lo que está viendo. Si está viendo los Globos de Oro, si está viendo Saturday Night Live o si está viendo la mañana de Ana Rosa Quintana.
Sí, y algo muy interesante es lo selectivo que es con sus ataques. Más que ataques, venganzas. Tanto Trump como Nixon son los presidentes vengativos. Trump todavía no es presidente, pero ya sabemos que es muy vengativo y que ya está haciendo su particular lista de enemigos como la que tenía Nixon. Meryl Streep está entre ellos.
Esta va a ser como la que tenía Stephen Colbert en su programa, ¿no? 20 pizarras sí, gigantes.
Incluyendo los osos.
Sí.
Hay una cosa que me fascina, que es que en la gala hubo chistes barra ataques a Trump por parte de Jimmy Fallon, que fue el presentador y que en su late night pues es famoso por removerle el pelo a Trump de una manera juguetona. Quizá sea el acto que le garantice su puesto de bufón en el infierno, pero está intentando arrepentirse y hacer acto de contrición de eso con una serie de chistes. Fallon estuvo muy mal, pero sus chistes de Trump pues sí que dieron en la diana. Lo que pasa es que llegan demasiado tarde y son demasiado poco después de lo de removerle el pelo y presentarlo como un candidato normalizado en lugar de confrontarlo
como un candidato posible, ¿no? Y tan posible que fue.
Y tan posible, en lugar de utilizar esa entrevista para confrontarlo. Luego también los directores de Zootrópolis, de entre todas las películas, atacaron a Trump en su discurso, pero todo eso le dio igual. Él se centró en Meryl Streep, a la que llamó sobrevalorada, que es algo que sobre lo que tenemos una teoría, ¿no?
Sí, sobrevalorada. Sí, creemos que Trump llama... La última vez que llamó algo sobrevalorado fue a Hamilton, que es el musical por números, ¿no? El más importante de todos los tiempos, por volumen de, digamos, entre premios y recaudación e influencia, y lo llamó sobrevalorado. Dijo que no lo había visto, pero que le decían que era sobrevalorado. Y luego llamó, ahora sobrevalorado, a Meryl Streep, que es la actriz que más Oscars tiene, considerada quizá la actriz más importante viva, y él sobrevalorado. Creemos que Donald Trump considera sobrevalorado a lo que no puede decir que es una puta mierda, porque no lo puede decir. No puede decir que Hamilton sea una mierda ni que Meryl Streep sea una mierda. Entonces, para él, ¿qué puede estar sobrevalorado? Pues Bach está sobrevalorado
Apple. Respirar, la Coca-Cola está sobrevalorada, el agua corriente,
el agua del grifo, el Real Madrid está sobrevalorado, los Beatles, ¿sabes? Es el típico tío que odio, ¿no? Los que dicen que los Beatles están sobrevalorados. Que...
No proyectes tu odio hacia otras personas a Trump, porque Trump todavía no ha dicho nada de los Beatles que sepamos, pero sí que utilizó una
en cuanto
canción
diga los Ringos.
Utilizó una canción de los Rolling Stones en sus mítines hasta que los Rolling Stones le dijeron que no tenía los derechos y que por favor dejase
de hacerlo. Pero tú espérate que un día coja Ringo y diga que Trump no sé qué, pues de repente los Beatles, ese grupucho de sobrevalorado. Que...
Sí, es posible. Sus ataques se dividen en dos categorías. Las cosas o las personas que son muy famosas están sobrevaloradas para él, y luego también están las audiencias. Por ejemplo, Schwarzenegger ha heredado su anterior programa de telerrealidad, el Celebrity Apprentice, y Trump no perdió un minuto en cuanto llegaron las audiencias en presumir de que él en su temporada número 14 hizo mejores números que Schwarzenegger en su temporada inaugural. Y todo porque Schwarzenegger hizo un comunicado público diciendo que por primera vez desde que se nacionalizó ciudadano estadounidense no iba a votar republicano. O sea que ahí tenemos el carácter vengativo de este presidente, que quizá sea una de las peores cualidades.
Desea que
fracase
su propio proyecto, ¿eh?
Sí, 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 desea que fracase porque él ya no lleva el timón. Él siempre presume de hacer muy buenas audiencias cada vez que sale en la tele. Pero creo que ser vengativo es lo peor que se puede decir de un presidente, y el último que lo fue, pues tuvo que dimitir. Así que por lo menos ahí tenemos un rayo de esperanza, ¿no?
Mira, Schwarzenegger, que hizo en los 80 la película Perseguido. Perseguido está ambientado en el año 2017 y hablaba de un futuro en el que iba a haber asesinatos en directo, en televisión, en realities, ¿no? Pero el 2017 que nos esperaba era que el propio Schwarzenegger iba a ser el ex gobernador de California y que iba a discutir por las audiencias de su reality con Donald Trump, que era el presidente de Estados Unidos. O sea, el 2017 de ahora es mucho más loco que el de Perseguido. El de Perseguido parece...
Perseguido, perseguido igual que la historia se repite, primero como tragedia, una sí. de las mejores tragedias del cine de los 80, y ahora como farsa.
¿Te imaginas el guionista de Perseguido diciendo, tiro la toalla, me he quedado cortísimo?
No va a haber secuela, la estamos viviendo todos. Muy bien, pues ahora pasamos a la segunda y última sección, que son las recomendaciones semanales de los hermanos Podcast. Y empieza Hematocrítico, que creo que tienes una recomendación atemporal. ¿La has descrito?
Claro, claro. La idea es que recomendemos cada semana, digamos, el trozo de cultura popular que nos obsesiona, pero no quería dejar pasar la oportunidad de la primera vez que tengo esta audiencia deseando oír esta recomendación, de recomendar algo trascendental para mí y para nosotros dos en concreto, ¿no? Que es Cowboys de Medianoche. Es un podcast lo que voy a recomendar. Cowboys de Medianoche es un programa de radio, en realidad, que se emite en Es Radio los viernes por la noche, en principio en directo, aunque si lo escuchas descubrirás que no siempre es en directo. Y es un programa presentado por Luis Herrero, que es una tertulia de cine con José Luis García, con Eduardo Torres Dulce y con Luis Alberto de Cuenca. Son cuatro, bueno, Luis Herrero no, pero los otros tres sí, estaban en la época dorada de Qué grande es el cine, un programa que fue histórico, ¿no?, para los amantes del cine en España, donde comentaban una tertulia de cine que hacían después de un ciclo de películas, que ellos siempre presumen de que eso está muy valorado en YouTube ahora, ¿no? Y digamos que en Qué grande es el cine tenían un foco, porque ponían una película, ponían La diligencia y luego se tiraban 2 horas hablando sobre La diligencia. Ponían Memento y lo mismo. Cowboys de Medianoche, ellos intentan tener este feeling de tertulia cinematográfica, pero lo mágico, lo realmente maravilloso de Cowboys es que no tiene ningún foco. O sea, simplemente empiezan saludándose y luego pueden hablar de lo que sea. O sea, pueden hablar de... Les hemos escuchado organizar los taxis durante el programa, los taxis para irse, hablar del restaurante donde fueron el otro día, hablar de una película de John Ford, en realidad, hablar de estrenos que van a venir, a veces incluso hablan de cine, ¿no?, de las películas que han visto, pero lo bueno de Cowboys es que los ves crecer. Es como, yo lo recomiendo que tiréis hacia atrás, porque tenéis disponible casi 10 años de podcast. Y escucharlos una y otra vez, tener las mismas conversaciones, ¿no? Tienen temas que son ya clásicos, pero no porque los quieran ellos repetir conscientemente, porque son como tu padre, que te cuenta 50 veces la misma anécdota. Pues ellos igual, ellos hablan una y otra vez de si el apartamento es comedia o drama, o hacen listas de las actrices que les parecen más guapas, pensando cada vez que es la primera vez que lo hacen, ¿sabes? Y es un gusto escucharles. Cowboys de Medianoche dura como una hora y media cada semana, pero no me lo puedo perder. Y mucha gente que se lo hemos recomendado han acabado enganchados como cerdos a este universo, porque realmente es un mundo, ¿no? Luego acabas conociendo a esos secundarios de los que hablan, Conchita Campani o... El otro día...
Una mitología.
Sí, tiene una mitología, ¿no? El otro día se murió el Gil Parrondo, uh-huh. Y yo lo conocía de oírles hablar a ellos de Gil Parrondo, ¿sabes?
Casi es como quedar a cenar semanalmente, sí, con unos viejos amigos con los que ya tienes conversaciones...
O con unos amigos viejos.
Sí, tienen conversaciones en las que tú no intervienes, pero te sientes ya como parte de la familia. Muy bien, yo me sumo
a... Y he de decir una cosa, que es que Luis Herrero es mi debilidad, ¿no? Yo podría escuchar a Luis Herrero, leer la guía de teléfonos y me encanta, ¿no? Es un tío que tiene una personalidad increíble.
Bueno, tu recomendación es atemporal, la mía es una recomendación muy 2017, porque es el primer disco que salió en 2017, salió justo el 1 de enero, y estoy hablando de Reflection, que es el último disco de Brian Eno. Y bueno, es uno de sus discos de música ambient, que es un término que generó él, y no solamente eso, sino que también es generativa, que es un nuevo tipo de música, es como una declinación del ambient, y en lo que consiste es en que una máquina, un algoritmo, va generando, a partir de unos patrones que él introduce en la máquina, diferentes sonidos, con lo cual el disco nunca es el mismo. es como esto que dicen de que nunca te vas a bañar en el mismo río dos veces, pues si compras la app de Reflexión, que si te sobran 60 euros, pues ahí la tienes. 60
euros.
Sí, lo que hace es generar un flujo continuo de música que va respondiendo a diferentes permutaciones y cambiando a lo largo del día, con lo cual nunca estás escuchando el mismo disco. Yo todavía no lo he probado, sino que he probado como... Este es el paquete premium, yo he probado el segundo, el intermedio...
El de 55 euros.
Exactamente. No, no, no. Es escuchar el disco. Hay una versión del disco que es en la que están todos los servicios de streaming, que dura 54 minutos y es simplemente una de las posibles variantes de Reflexión. Y luego ya hay un paquete que ya digamos es economy class totalmente, que es simplemente de esos 54 minutos, pues han cogido un corte, creo que es de 4 minutos, que es un poco un sampler de lo que va el disco. Entonces, mi recomendación es que empieces por el sampler de 4 minutos, si te gusta esta música electrónica minimalista, absolutamente introspectiva, puedes pasarte a escuchar 54 minutos de eso, que está muy bien para... pasear por la ciudad en enero con el frío escuchándolo. Y ya si te gusta mucho, pues cómprate la app y recomiéndamela. Dime si de verdad vale la pena, porque yo todavía no he pasado a ese nivel.
¿No te has gastado 60 euros en eso? Muy bien.
No, todavía no, pero mira, me parece que Brian Eno es uno de los grandes genios de la música. Quizá uno de los... mayores revolucionarios de la música actual pues si lo tengo que financiar, yo lo financio.
Lo matas, está la muerte buscando si queda alguno vivo, calla.
Sí, sí, tienes razón, no vamos a hablar más. Bueno, pues pues ahí están nuestras recomendaciones de Jóvenes Promesas.
Garriola, Dios mío, es verdad. Y este es el podcast de Cultura Rompedora.
Sí, pero bueno, cultura rompedora, pero últimamente creo y cada vez estoy más convencido de que los ciertos abuelos están haciendo la...
De que lo bueno es lo de... eso mismo lo diría García.
Exactamente. Sí, con este homenaje a Cowboys cerramos y nos vemos el jueves que viene con más cultura pop, más recomendaciones y más Hermanos Podcast. Un abrazo.
Un abrazo.